Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 57. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la excelencia en las distancias cortas. Abel Jiménez, gerente de Golf Negralejo, nos va a descubrir el éxito del único campo de 18 hoyos pitch and putt en Madrid. Y también nos va a hablar sobre el éxito de su podcast Hablemos de Golf. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como se ha adelantado, está con nosotros el gerente de Golf Negralejo, Abel Jiménez, una persona volcada por vocación en convencer a la gente de que la carrera para jugar bien al golf es un proceso que empieza por dar golpes cortos, preferiblemente en su campo de golf de pitch and putt, pero naturalmente darlos bien. Buenos días, Abel. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Daniel. Un placer. Encantado, como siempre, de estar contigo.
Abel, mi primera curiosidad, ayúdanos a conocerte un poquito mejor. ¿Cómo se desarrolla tu interés por el negocio del golf y cómo llegas hasta Golf Negralejo hace 12 años, si no me equivoco?
Sí. Bueno, mi interés empieza en la carrera universitaria mientras la estoy estudiando en Madrid, en segundo año de carrera. Yo estaba viviendo en un colegio mayor y llega un amigo del colegio y me dice que si íbamos a dar bolas a una cancha, y yo pensaba que era ir a tirar, a jugar a los bolos o algo así, ¿sabes? Hasta ahí llegaba mi desconocimiento del golf. Entonces, recuerdo perfectamente que fuimos por primera vez a la cancha de Somontes, que estaba muy cerca de Ciudad Universitaria, que era donde teníamos el colegio mayor. Ahí empezamos a pegar bolas, me gustó tanto, que al día siguiente fui, volví otra vez al día siguiente, a la semana siguiente fuimos 3 o 4 días, porque también lo hice con mi mujer, con Susana, y nos enganchamos muchísimo. Al mes teníamos ya medio juego de palos, a los 4 o 5 meses ya teníamos handicap y a los 6 meses estábamos jugando. Entonces me gustó tanto lo que suponía el golf, lo que me estaba aportando el golf a mi vida, que quería dedicarme a ello a nivel profesional y quería probar. Y justo se dio la casualidad de que salía un máster de gestión de campos de golf en la Universidad Europea de Madrid, y ahí coincidí pues con muchísimos amigos, que éramos la segunda promoción, y mucha gente pues que actualmente está dirigiendo campos de golf. O sea que esa promoción prácticamente yo la recuerdo como si saliéramos el 90% de la gente que salió de ahí salió siendo director actualmente, en la actualidad, de campos de golf. Y ahí empecé un poco mi inquietud. Empecé primero en el campo de Palomarejos Golf, que es donde yo vivo. Estuve 4 años y medio y después me llegó la oportunidad de dirigir Golf Negralejo en el año 2008 y hasta ahora. O sea que por ahí van un poco los tiros, Dani.
Lo que no me cabe ninguna duda es que aquellas primeras bolas que diste en Somontes las debiste dar muy bien, porque desde luego te enganchaste a muerte.
Sí, siempre me han gustado muchísimo los deportes. Además, yo siempre he practicado deportes de alta competición y la verdad tuve la sensación de que era un deporte desde el primer día que me iba a gustar, pero también que no iba a controlar nunca, porque me parecía tan difícil que digo, este deporte te engancha porque nunca llegas a jugar bien a él, ¿no? Y fue precisamente lo que me enganchó.
Y ya hace 12 años que te desplazaste, bueno, que te vas desplazando cada día desde Talavera de la Reina hasta Coslada. ¿Es en Coslada exactamente donde está?
Es Rivas hacia Madrid, pero está pegado a San Fernando de Henares, sí. En el año 2008, en septiembre de 2008.
¿Y en qué consiste Golf Negralejo? ¿Qué es lo que le hace diferente?
Bueno, lo que le hace diferente fundamentalmente, aunque lo dice mucha gente, ¿no? Pero yo creo que hay muchas veces que no es tan verdad como se dice, ¿no? Es el personal humano, ¿no? O sea, la propuesta de valor que hay cuando tú la ves en la página web o la ves en redes sociales y cuando llegas al campo es exactamente la misma, ¿vale? No hay diferencia entre una y otra, ¿no? O sea, tú cuando llegas por la puerta te sientes como... no te sientes como una persona más, te sientes como una persona con nombre y 2 apellidos. Desde el primer minuto que entras por la puerta te tratan como si hubieras estado ahí toda la vida, es un campo comercial 100% que no tiene socios, pero yo digo que es el club comercial más social que existe, ¿no?, en Madrid, ¿no? Porque es como una gran familia que se ha creado gracias al personal humano, que para mí es lo más importante que existe en cualquier empresa y sobre todo en un club de golf que se dedica fundamentalmente al servicio. Y esa es la característica fundamental. Después también, si tuviera que destacar una segunda cosa, sería que es un campo que es súper cómodo de jugar, que es muy divertido y que te hace poder estar comiendo en tu casa todos los días, ¿no? Ahora mismo, precisamente, yo creo que uno de los mayores problemas es que se tarda en jugar al golf mucho tiempo, pues entre 5 horas y 5 horas y pico, dependiendo si juegas un torneo o no. Y nosotros, pues a la 1:30, cualquier persona que vaya a jugar por la mañana está en su casa comiendo, se puede haber jugado un torneo de 18 hoyos en el Pitch and Putt, se puede incluso haber tomado una caña con los amigos y no tiene ningún tipo de problema para estar con su familia a mediodía. Es decir, que no echas el día entero, ¿no? Que ahí, como es una son distancias cortas, como es un Pitch and Putt, pues el tiempo que tienes que dedicar a ello es muchísimo menor que en un campo de 18 hoyos grande.
Entiendo entonces que siendo una instalación más corta, siendo puramente comercial, no teniendo socios, de todas maneras, tenéis un índice de fidelización de clientes muy alto.
Sí, sí, sí. También esto es un papel fundamental, el que marca la escuela, ¿no? La escuela, bajo mi punto de vista, hemos logrado que sea una de las mejores de Madrid y nuestro nivel de fidelización en la escuela pues está por encima del 90%. Te diría incluso que estamos rozando el 95%. Además, como nuestro cliente tipo es un cliente que viene a jugar al golf desde cero, pues la verdad que el ciclo de vida le tenemos calculado en 2 años y medio, 3 años, ¿no? Por lo que al final el cliente se va al cabo de ese tiempo. Hay algunos que se van a jugar campos grandes, pero hay otros que van a jugar campos grandes y siguen jugando en Golnegralejo. Creo que el papel fundamental que desarrolla la escuela y la cancha de práctica, los desarrollos que estamos haciendo, la verdad que están viniendo muy bien para que la gente no solo vea que es un sitio para poder empezar a jugar al golf, sino que es un sitio muy importante para entrenar al golf y divertirse. Que para mí lo que mejor hacemos allí es que la gente se divierte, ¿no? No sufre jugando. Puede salir el primer día a jugar un campo de golf y hacer un birdie, porque las distancias son tan cortas que la mayoría de la gente mete la bola en green y después la instalación para practicar pues es una instalación que está súper divertida. Entonces, bueno, pues gracias a Dios tenemos todo lo que yo hubiera deseado cuando empecé, ¿no? De decir, oye, tienes todo a mano para poder quedarte mucho tiempo en el club, ¿no?
Sobre todo que la gente se divierta. Me parece un objetivo muy ambicioso y si encima lo estáis logrando, fabuloso. ¿Cómo valoras el impacto del Pitch and Putt en el aumento de la afición hacia el golf?
Pues yo lo veo que ha tenido un papel fundamental, por lo menos en lo que es la Comunidad de Madrid, ¿no? En Cataluña también es cierto que ha tenido está totalmente desbordado el Pitch and Putt, pero en la Comunidad de Madrid creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante también por parte de la Federación de Madrid en crear una serie de competiciones con el circuito de Pitch and Putt y con todo el comité de Pitch and Putt. Los campos también es cierto que hemos ayudado mucho en el desarrollo de esos circuitos y de esos torneos. Y creo que para esa gente, como te comentaba al principio, que no quiere dedicar 5 horas en jugar un campo grande y que al final se divierte igual porque hace más birdie, porque hace su handicap o porque hace un resultado más bajo la mayoría de las veces, creo que el Pitch and Putt se enclava perfectamente en lo que llamamos el gol divertido, ¿no? El gol de que no vas a sufrir y el gol en el que te lo vas a pasar bien y en el que en una ronda de 18 hoyos, pues yo he visto gente con handicap altos que ha hecho 4 o 5 birdies en una ronda, ¿no? Entonces creo que juega un papel fundamental para el desarrollo del golfista en un nivel inicial, puesto que estás practicando los golpes cortos, pero también sobre todo te engancha porque es mucho más divertido, ¿no?, de lo que te vas a encontrar después. No quiero quitar con esto mérito a los campos grandes, por supuesto, porque al final el golf tienes que llegar a jugar un campo de 18 hoyos, ¿no?, para haber jugado de verdad el golf, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto las escuelas como los campos de Pitch and Putt han tenido un papel fundamental en el desarrollo del golf en la Comunidad de Madrid. En estos momentos, en los últimos 8 años.
Además, el Pitch and Putt, vas a ver, lo conocemos bien, ya no es un deporte nuevo. Yo en muchos sentidos lo veo como ese snowboard que relanzó el esquí o el minibásquet que nos permite pues disfrutar de lanzar canastas a los que no somos tan altos, ¿no? Yo no creo que el Pitch and Putt sea un hermano pequeño del golf, está perfectamente integrado, las medidas del campo puede que sean más cortas, pero está perfectamente adaptado al handicap de cada jugador. ¿Tú crees que se entienden bien los valores del Pitch and Putt o que todavía queda trabajo por hacer?
Yo creo que se entienden bien, pero creo que, bueno, a nivel de golf, creo que en el mundo del golf, en tema de los valores, queda mucho por desarrollar. Pero ya no te hablo solo del pitch and putt, te hablo del golf de 18 hoyos normal, ¿no? Creo que esta pandemia ha servido para afianzar mucho más estos valores, pero creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? En estos momentos el golf es un escape, es un deporte que combina perfectamente el aire libre con la naturaleza, con un deporte seguro, y esto lo era hace 30 años, pero ahora cuando ya estamos con los confinamientos, con un tema de la pandemia, pues parece que los valores empiezan a relucir muchísimo más de lo que éramos capaces de hacerlo antes. Luego, en este sentido, creo que estamos en una posición bastante buena y lo único que tenemos que hacer es reforzar, si cabe aún más, estos valores que venimos hablando de ellos pues toda la vida, durante la vida del gol, ¿no?
Tu campo tiene que ser una máquina de hacer federados.
Sí. En estos momentos, además, como bien sabes, en la Comunidad de Madrid se permite el deporte federado y justo con un justificante de licencia federativa te puedes mover por cualquier campo de gol de Madrid, estando confinado o no. Entonces, claro, nosotros en el primer mes del año, pues sin exagerarte, creo que ahora hemos hecho 100 licencias nuevas, ¿no? Actualmente, en el último estudio, estábamos en la posición número 21 de campos con más licencias de golf en España, con casi 1.600 licencias, 1.500, creo recordar, y este año vamos a hacer muchas más. Creo que el crecimiento en el número de licencias por parte de las federaciones viene fundamentalmente por la escuela y el desarrollo de los pitch and putt, que son al final los que crean jugadores. Los campos grandes creo que llega un momento en el que su crecimiento es plano o negativo, ¿no? En ese sentido.
Sí, me consta, ya que mencionas a la escuela, me consta que siempre habéis puesto muchísimo énfasis en la enseñanza y en la calidad de los cursos y de los profesores que tenéis allí en la instalación. ¿Tenéis una filosofía particular de escuela, de enseñanza, de academia?
No, la verdad que no. La verdad que hay mucha gente que nos pregunta que cuál es nuestro método y yo le digo que nuestro método es que la gente se divierta dando clase y que salgan al campo de golf lo antes posible. Eso es la única recomendación que hago a los profesores, que por favor la segunda o la tercera clase, aunque sea un cliente de iniciación, traten de salir al campo a jugar unos hoyos y que la gente se divierta. Hemos probado en algunos años el establecer un método de enseñanza común a todos los profesores. Pero al final no nos ha dado demasiado resultado. Al final lo que nos da resultado es que cada profesor trata de conocer lo mejor posible a sus alumnos. Sus alumnos son completamente distintos cada uno y el profesor al final yo tengo plena confianza en ellos para que sea capaz de desarrollar las máximas habilidades posibles, dependiendo de su habilidad física y si tiene algún tipo de restricción física. Pero para mí, Dani, lo fundamental es que se diviertan. Es que si no se divierten y que, por ejemplo, algo que decimos sí o sí es que salgan a jugar al campo de golf lo antes posible. Que la parte de la cancha de práctica no sea el clásico curso de golf que te tiras 2 trimestres o 3 trimestres sin poder tocar el campo. Nosotros, si algo hacemos bien, es que en la tercera o en la cuarta clase todos los alumnos han jugado al campo de golf.
Aplaudo esa filosofía. Además, he visto en vuestra web que recomendáis, entre otras cosas, tener paciencia y buscarte una pareja.
Sí.
Suena muy bien. Cuéntanos esa filosofía.
Bueno, es una filosofía un poco más propia, ¿no? Hice un artículo hace tiempo en mi blog, ¿no? En el que veía fundamental que luego se jugara con otra persona, ¿no? Que o jugó con un amigo, o con tu mujer, o con tu novia, o con tu pareja, o con un conocido, ¿no? Porque creo que el golf, empezar a jugar al golf solo es algo que realmente no te va a llevar que te enganche, ¿no? A no ser que seas una persona muy competitiva o que después hagas amistad en el propio curso con los alumnos, creo que no es la mejor manera de empezar. Creo que la mejor manera de engancharse al golf y de empezar a aprender es con otra persona, ¿no? En la que puedas compartir tus mismos intereses, porque es cierto que cuando empiezas de cero, si vas solo a un curso de golf, como que te cuesta un poco más hacer amistad y a lo mejor pasa todo el trimestre del curso y prácticamente no tienes tanta confianza como para poder quedar un día, ¿no? Pero sin embargo, si lo haces con un amigo, si lo haces con tu pareja o si lo haces con tu mujer, creo que el desarrollo del golf es infinito. Nosotros, además, yo en mi ejemplo particular lo hice con mi mujer y hacemos vacaciones, nos hemos ido un montón de vacaciones específicamente a vacaciones de golf y no tiene nada que ver el poder jugar con tu pareja durante las vacaciones de golf y compartir tus mismos intereses que hacerlo solo por tu parte. Incluso ya te diría con la familia, ¿no? También hemos integrado a nuestro hijo en el tema del golf y pasar un domingo con él jugando 9 hoyos, pues ¿qué quieres que te diga? No tiene nada que ver que como si fuéramos cualquiera de la unidad familiar a jugar solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación es siempre que lo hagas con alguien con el que puedas tirar, o que, como, es un poco como los niños, ¿no? Al final los niños siempre necesitan alguien que le tire, ¿no?, para seguir haciendo la actividad que están haciendo. Pues esto es igual. Nosotros necesitamos de una persona que nos acompañe, que en un momento que no tengamos ganas nos tire él, y en un momento que ellos no tengan ganas, que le tiremos nosotros.
También me llama la atención que celebráis más de 300 competiciones al año. ¿Qué es lo que habéis descubierto que no has sabido ver todavía en otros campos? ¿O qué es lo que os lleva a organizar tantos torneos?
Pues es muy sencillo. A nosotros cuando yo llegué, el primer análisis que hice fue de dónde venían las salidas, ¿no? Las salidas al campo. Y me daba cuenta de que se reservaban muy pocas salidas, de que había muy poco tráfico de salidas, de que la gente no estaba acostumbrado a reservar para el fin de semana, que tardaba muchísimo en reservar, que dependía muchísimo del tiempo, que las reservas eran de última hora, y digo, esto no tiene ningún tipo de sentido, no es viable. Entonces empezamos a organizar competiciones de días entre semana y nos empezó a funcionar bien, ¿no? Entonces era como organizar el plan a los jugadores para que no tengan que pensar, puesto que nuestro campo no era un campo de reservas, en el que, como puede ser a lo mejor un campo de socios, que sabes que están deseando que llegue a lo mejor el lunes o el martes cuando se abren las salidas para reservar todo el fin de semana. Aquí no, Negralejo no era ese tipo de caso, y lo que hacíamos era pues forzar un poco los planes, organizar los planes del jugador. ¿Y cómo lo organizábamos de la mejor forma posible? Pues sabiendo a la hora que entrabas, a la hora que salías y jugando un torneo. Entonces empezamos con un torneo, después hicimos dos, después tres, y ahora hay semanas pues que prácticamente todos los días tenemos torneos, y la verdad que con una ocupación muy alta. Y esto también, por ejemplo, los torneos entre semana los creamos porque nosotros, si hay algo también que tenemos muy bueno en Gol Negralejo, es que escuchamos mucho a nuestros clientes. Entonces, dos de los torneos, tanto el del miércoles como el del lunes, salió por iniciativa propia de unos clientes que llegaron un día y dijeron: oye, a ver, nosotros venimos aquí a jugar los miércoles y venimos y tal, ¿por qué no hacemos un torneo que sea relativamente barato? Porque puesto que vamos a ser jugadores seniors, y vamos haciéndolo poco a poco y vamos viéndolo. Hicimos el torneo del miércoles, el primer mes se apuntaron 20, y después al cabo de 3 o 4 meses pues ya estaba prácticamente lleno todos los días. Y el torneo del lunes salió más o menos de la misma forma, ¿no? Si ya te digo que escuchar a los clientes, aunque hay veces que en algunos clubes no es un poco más complejo, a nosotros siempre nos ha servido mucho para un poco ajustar la demanda a lo que demandaban ellos. Lo que no tiene sentido es hacer cosas que la gente no te demande, ¿no? Entonces, entonces en ese sentido empezamos a hacer muchísimos torneos y así seguimos.
Está claro. ¿Qué índice de niños tenéis en el campo de golf?
En este trimestre actualmente vamos a tener 800 alumnos, y de niños tenemos en torno a 150, 160 niños. La mayoría de los niños, sus padres dan clase, ¿vale? Porque otra cosa también interesante que hicimos fue compaginar y abrir horas que daba el niño la clase, pues que la pudiera dar el padre, en vez de que estuviera sentado esperando. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos padres que a la vez dan clase que sus hijos.
¿Y el sistema Top Tracer que acabáis de instalar, le gusta más a los niños o a los padres?
Pues yo te diría que de momento a los padres, ¿no? A los niños les gusta mucho el juego del pez. Hay uno que es un juego de pescar, que vas tirando como a banderas y vas pescando peces totalmente distintos, súper bonitos. Pero los padres, la verdad, que están bastante enganchados. Sin duda alguna, el sistema de Top Tracer ha sido un acierto, por lo menos en estos primeros meses que llevamos con ello. Y la verdad que está sirviendo para que Gol Negralejo se convierta en uno de los centros de referencia para entrenar, ¿no? Para entrenar y divertirte, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que va a entrenar y no necesita la diversión, puesto porque tiene un nivel competitivo que va para jugar mucho mejor y que se centra mucho más en la parte de perfeccionamiento, pero hay mucha gente que no entrena porque no se divierte. Entonces, claro, en el momento que mete la diversión dentro del entrenamiento, pues creo que el nivel de actividad aumenta a unos niveles bestiales, ¿no?
¿Llevas números? ¿Sabes cuánto ha aumentado el uso del campo de prácticas desde que tenéis Top Tracer?
Sí, sí, sí.
¿O cuántas más bolas se alquilan?
Pues te podría decir que casi se ha triplicado.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Casi se ha triplicado. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que nosotros en el primer trimestre del año pasado teníamos 600 alumnos, en este tenemos 800, y el tema de Top Tracer, que empezó a entrar en septiembre, pues ha ido cada mes, como digamos, batiendo récord de bolas. De hecho, este fin de semana ha sido un espectáculo porque ha empezado la competición Nine Shot Challenge y hemos batido nuestro récord histórico en el tema de bolas tiradas en un día.
Pues enhorabuena. ¿Lo usáis también para las clases de golf?
Sí, sí, sí. Están, de hecho, en Golf Negralejo Top Tracer, es la única instalación de Top Tracer que tiene las sesiones gratuitas. Lo único que lo integramos dentro de si vas a jugar un torneo, si tienes reserva la salida, si eres alumno o si abonas el acceso a la cancha de prácticas. Es decir, tú no tienes que pagar por una sesión o por hora de Top Tracer. Tú, siempre que entras al campo y has abonado cualquiera de los conceptos, como te he comentado anteriormente, lo tienes incluido. Y en la escuela exactamente igual. Cualquier alumno de la escuela, tanto durante su clase como después, cuando termina su clase, lo tiene incluido y puede tirarse allí jugando pues todo el día sin tener que abonar la sesión o la hora, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, evidentemente, el incentivo es bestial, ¿no? Como te comentaba, nuestro primer foco es que la gente se divierta, y si le dan la tecnología más puntera que hay en estos momentos para que la gente se divierta y perfeccione su juego divirtiéndose, pues hombre, la propuesta, la verdad, que está a un nivel muy, muy interesante.
La propuesta suena imbatible. Hablemos de golf, ya que es tu blog, tu bebé. ¿Cómo surge la idea de crear el que ha llegado a ser el blog más popular en lengua hispana sobre golf?
Pues nace de que yo, cuando veía información, y la sigo viendo, ¿vale? Necesitaba ir a información en inglés, ¿no? A muchos blogs en inglés, sobre todo con reviews de material, con blogs o artículos de cómo aprender a jugar, ¿no? Entonces yo echaba en falta que alguien, cuando yo empecé a jugar al golf, me hubiera explicado las cosas que yo he explicado en el blog, ¿no? Y, oye, a mí me ha hecho falta en un momento en saber cómo puedo aprender a jugar, por dónde me tengo que guiar, qué es lo que tengo que hacer en una cancha de práctica, cuáles son las mejores formas de entrenar, cuál es lo que tengo que hacer para decidir unos palos de golf. Entonces, en función a las necesidades iniciales que yo tuve cuando empecé a jugar al golf y que era casi imposible encontrarlas, empecé a hacer el blog. Y eso empezó en el año 2015 y hasta la actualidad seguimos haciendo. Es cierto que ha cambiado muchas cosas. El blog, como digamos, lo que es la página web, la tengo un poco parada en el sentido de que no me tomas artículos, pero, por ejemplo, he desarrollado canales de Instagram y de Facebook, y ahora mismo lo que estoy haciendo desde hace unos meses es una newsletter diaria que escribo de lunes a viernes todos los días a las 9 de la mañana, en la que tienes información de golf sobre novedades sobre cualquier cosa interesante que veo en el mundo del golf, que el 95% de las veces son artículos ingleses.
Pues una carga de trabajo importante, una newsletter diaria. Dime, ¿te has llevado muchas sorpresas al interactuar con los aficionados, al leer sus comentarios?
Pues te tengo que decir que he aprendido mucho de ellos, que tenemos una idea preconcebida de lo que es el jugador de golf que dista mucho de la realidad, ¿no? Que hay muchas veces que tú crees que vas a sacar un contenido que te has currado un montón y que va a ser súper interesante, que va a ser súper comentado y que va a ser súper compartido, y te das cuenta de que el jugador de golf, en muchos casos, es un jugador muy de iniciación, ¿no? Sobre todo en España, creo que la media de hándicap está por encima de 20, ¿no? Y como que parece que intentamos hacer artículos súper específicos, súper de perfeccionamiento, súper de hándicap bajos, y realmente donde está la mayoría del público que intenta leer o que intenta buscar esa información está en el público de iniciación, ¿no? Entonces, es un público súper agradecido, que incluso cuando te preguntan y le responden, es como que le respondiera, yo que sé, Cristiano Ronaldo, y digo, pero escucha, que yo soy como tú, ¿no? Que no soy nadie del otro mundo, ¿no? Que yo vengo para ayudarte porque entiendo que la información que me estás solicitando es una información que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando empezara a jugar al gol, ¿no? La verdad que todos los comentarios han sido positivos. No te puedo decir, sí que es cierto que en algún momento he tenido algún hater, que por cierto me encanta, porque siempre que tienes un hater significa que estás haciendo las cosas distintas, pero por lo demás, vamos, la gente es súper agradecida y me lo sigue agradeciendo, ¿no? El tema de tener en cuenta que yo publico muchísimo contenido al cabo de la semana. Cuando no es por Instagram, es por una newsletter. Cuando no es por ahí, es con el tema del podcast que he vuelto a hacer ahora la segunda temporada. Y creo que el tema del contenido de golf, sobre todo también vinculado a mi propia carrera profesional en Golf Negralejo, creo que es algo que la gente no hace demasiado, pero que ayuda a que todo forme como una especie de propuesta de valor interesante para tanto para el campo como para la propia persona que dirige el campo, ¿no?
Sin duda, pero es que además de esos lectores que tienes, es de quien depende el futuro del golf. ¿Tú cómo lo ves, el futuro de nuestro deporte? Sobre todo aquí en España, que no sé, yo no veo que desde hace años ni crezca el número de jugadores, ni crezca el número neto de licencias.
A ver, yo lo veo por dos partes fundamentales, ¿no? Creo que cada vez el golf, a pesar de que ahora estamos en un momento en lo que es la Comunidad de Madrid, que es totalmente casi exponencial, te diría, el crecimiento, creo que cada vez el golf va a tener más dificultades, pero por el tema de restricciones, ¿no? O sea, cada vez la energía va a ser más cara, ¿no? El tema, si nos ponemos en la parte del negocio, ¿no? En la parte de los gastos, cada vez la luz va a ser más cara, cada vez el agua va a ser más cara y va a haber más restricciones, cada vez todo el tipo de energía que necesitemos para los campos de golf, tanto los combustibles como cualquier otra parte de la energía, como digo, dentro de englobada de esta parte, va a ser más cara, lo que va a hacer que los gastos aumenten y que el negocio sea muy difícil de que sea viable, ¿no? La otra parte buena, por digamos, de quitar de la, no solo pensar en la parte negativa, que hay muchas oportunidades de negocio, ¿no? O sea, yo creo que el golf está infradesarrollado en nuestro país y creo que hay muchos nichos donde se pueden seguir atacando y donde se pueden seguir desarrollando. Creo que la parte, a mí llevo estudiando mucho tiempo la parte de hiperpersonalización de la oferta, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho por hacer los campos de golf en ofrecer lo que queramos, lo que quiere realmente cada cliente, ¿no? Creo que ahí hay un mundo por hacer, creo que en el tema del tratamiento de los datos para la personalización de la oferta o para esas bases de datos que estén bien estructuradas y que puedas ofertar lo que el cliente quiere en cada momento, creo que tenemos muchísimo por hacer y creo que por ahí pueden venir un poco los tiros del futuro del golf, además de que, como digo, el golf tiene que ser mucho más divertido y que tenemos que tratar entre todos de que la experiencia en un campo de golf no sea solo jugar 18 hoyos, ¿no? Creo que tú eso lo has venido desarrollando durante muchísimo tiempo, eres ampliamente conocedor de ello, y que al final el golf es una parte más de lo que forma un club, ¿no? Que tiene que tener otra serie de patas que hagan que no sea el campo de golf maravilloso para poder ir, sino que después pues tengas un club social lo mejor posible, que la gente se divierta, que los niños se encuentren a gustos y que al final se cree la sensación esta de club, que yo creo que en los últimos años se está perdiendo y que la gente solo realmente va a jugar 18 hoyos y se va a su casa.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como también estoy muy de acuerdo contigo en una característica tuya que aprecio desde hace muchos años, tu inquietud por la formación. Hemos compartido algún viaje, ¿verdad? Las conferencias de la Asociación Americana, hiciste también uno de los primeros cursos de FanBe, de marketing y membership en la escuela de hoteles, la escuela hotelera de La Haya. ¿Cómo valoras la necesidad de formación del director de una instalación de golf, sea más grande, sea más pequeña, pero que está en contacto, como tú dices, tan próximo, tan íntimo, con tantos jugadores, con tanta gente a la que hacer feliz a través del golf?
Pues es que yo la veo fundamental y aparte de la formación yo creo que es una cosa que no se tiene que acabar nunca, ¿no? Sí que es cierto que yo en un primer momento me intenté especializar más en la parte de golf, ¿no? De conocer todas las patas estas de que pudiera abrir en un club de golf. Muchos de mis compañeros siguieron especializándose en los cursos que tú hacías para llegar a hacer el Certified Club Manager, para hacer los cursos de la CMA, etcétera, etcétera. Y yo un poco me distancié un poco de ese tipo de formación, no porque no me interesara, sino porque creía que el objetivo al final de esos cursos, bajo mi punto de vista, estaba corrígeme si me equivoco, ¿vale? Estaba un poco más centrado en lo que son los clubes sociales de lo que pueden hacer los clubes comerciales. Entonces, la pata del club comercial yo veía más importante el desarrollar formación en la parte de marketing online, ¿vale? Que en la parte propia de la gestión un poco del club, ¿no? Entonces, yo me empecé a formar, cuando empezaron a salir todo ese tipo de cursos para poder sacar el Certified Club Manager, mucho en la parte de marketing, ¿no? En la parte de marketing digital, en la parte de marketing online, en cómo hacer, por ejemplo, de ahí nació un poco también el tema del blog, ¿no? Del decir, oye, un club comercial que no tenga la capacidad de vender, que no tenga la capacidad de persuadir, que no sepa hacer una carta de ventas, que no sepa hacer una landing, que no sepa hacer una campaña en Facebook Ads, en Instagram, que no sepa tener un perfil interesante en LinkedIn o este tipo de cosas, creo que va a estar un poco desfasado, ¿no? O que no tenga una integración online para poder hacer reservas. Hay una serie de cosas que me especifique un poco más en la parte de la venta que en la parte de la gestión social, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la formación de los directores tiene que ser constante, no se tiene que acabar nunca y que cada año surgen muchísimas tipos de formación y tiene que estar en formación constante el director.
Pues creo que tienes toda la razón. Aquellos cursos que se siguen dando, por cierto, están basados en la filosofía de la Asociación Americana de Directores de Clubes, sociales, efectivamente, de clubes privados, pero el mundo es muy amplio. Tú lo estás descubriendo. El marketing, desde luego, ya lo pueden descubrir también los clubes privados, porque en general no hacen buen marketing. A lo mejor si le dieran una vuelta al marketing como tú estás viendo, porque hablas de marketing online, antes no había marketing online. Naturalmente, son novedades y hay que estar al día de todo lo que va surgiendo porque nunca se acaba de aprender.
Nunca, ¿verdad? No, yo ya lo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Muchas veces los clubes sociales se centran en los que pierden, pero no se preocupan en ganar, ¿no? Dicen, no, es que, claro, es que he creado a lo mejor 100, pero es que se han dado de baja 140. Y dice, ¿y por qué no hago un esfuerzo mayor en generar o en crear nuevos socios o en crear nuevos jugadores? Que realmente en mirar el motivo del por qué se han dado de baja, porque yo creo que también el problema fundamental que tiene el golf en España, en los clubes sociales, es que la media de edad es muy alta y que cuando un socio es baja realmente por un tema ya de edad, ¿no? De que ha llegado un momento en el que o no puede jugar al golf o por desgracia ha fallecido, ¿no? Entonces dice, coño, si yo tengo una masa social importante, lo que tendré que hacer es ser capaz de generar esa masa, los que ya hay, pero con los hijos de los que ya hay. ¿Qué acciones estoy haciendo para que esa gente pueda entrar al gol? ¿Les estoy poniendo barreras o les estoy ayudando?
Pues es un punto de vista muy, muy interesante, Abel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tus opiniones y te deseamos muchísimos éxitos en Golf Negralejo y, por supuesto, en ese blog que recomendamos a todos, no solo por entretenerse, también por aprender cómo desarrollar la comunicación hacia los clientes actuales o hacia los clientes potenciales. Abel Jiménez,
muchísimas gracias. Daniel, y enhorabuena por tu podcast, que soy el fan número uno, que como bien sabes, ahora es un formato fantástico para poder hacer en cualquier momento, cuando estamos yendo a correr o cuando nos estamos yendo al trabajo, y que sigas con esto, que seguro que va a dar sus frutos, porque es un canal súper interesante y lo hace francamente bien.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que, como Abel Jiménez, han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox. Todas ellas nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.